Bueno, vamos a seguir. Buenas tardes, lo primero, ¿cómo estáis?
Bien.
¿Bien? ¿Otro frío? Bueno, pues mirad, estábamos viendo los antipsicóticos atípicos, si os acordáis. Y estábamos viendo un poco los mecanismos farmacológicos o qué propiedades farmacológicas tenía que cumplir una determinada molécula para ser considerada un antipsicótico atípico. Y vimos que un poco el canon era que fueran antagonistas de 2 de dopamina, pero que solo eran con los convencionales también, y además antagonistas 5-HT2 de serotonina por todos los motivos que hemos explicado anteriormente, ¿no? Pero no es esto las únicas propiedades farmacológicas que convierten en una molécula en un antipsicótico atípico, sino que hay más. Tenéis en el libro, y un poco las vimos antes, acciones a nivel del 5-HT3, 5-HT6, 5-HT7, 5-HT2C, 5-HT1A. En fin, hay una combinación de acciones a los receptores que también pueden contribuir a reducir los síntomas extrapiramidales, mejorar los síntomas depresivos, negativos, que se dan en los trastornos del espectro esquizofrénico, ¿vale? Pero quizás, como os digo, lo más importante es que sean antagonistas de 2,5-HT2A, y también vamos a ver otra familia de mecanismos farmacológicos que convierten a una molécula en un antipsicótico atípico, y es este de aquí, el agonismo parcial a nivel del receptor D2. Y en este contexto estábamos explicando el espectro agonista. ¿Os acordáis que hablábamos del agonismo total directo, parcial directo, el antagonismo y el agonismo inverso parcial y el agonismo inverso total? Eso configuraba lo que es el espectro agonista. Bueno, pues como os digo, una propiedad que convierte a un antipsicótico, a una molécula antipsicótica típica también es su capacidad de ser agonista parcial del receptor D2 de dopamina. Y un poco por recordar, si os acordáis, cuando hay demasiada poca estimulación en el estriado, es decir, demasiado antagonismo del receptor D2, podían darse síntomas extrapiramidales. Es verdad que también si esto ocurre a nivel del estriado ventral, pues sí que corregíamos los efectos a nivel de síntomas positivos. Si hay demasiada estimulación dopaminérgica, es donde se da la psicosis, ¿vale? Entonces, hay que encontrar un poco el equilibrio, no pasarnos de bloquear la transmisión dopaminérgica, porque sí, ahí nos cargamos seguro los síntomas, pues eso, los síntomas psicóticos, alucinaciones delirios, pero estamos generando síntomas extrapiramidales. Si no hacemos nada y hay una estimulación dopaminérgica excesiva, tenemos los síntomas positivos, ¿vale? Entonces, como todo en nuestra vida, hay que encontrar un equilibrio. Un equilibrio, una estimulación dopaminérgica óptima en la que bloqueamos, corregimos esta hiperactivación hasta aquí, pero no nos pasamos de este umbral en el que habría demasiada inhibición dopaminérgica y entonces estaríamos generando síntomas extrapiramidales. Esa es un poco la idea. La idea con agonismo parcial es ajustar el termostato y conseguir que la transmisión dopaminérgica se encuentre en niveles intermedios, lo que son los niveles óptimos de funcionamiento, en los que, por un lado, la reducimos y nos vamos de los síntomas psicóticos, pero no nos pasamos y no nos vamos al lado de los síntomas extrapiramidales. ¿Vale? Es un poco la idea. ¿Pero no se ve afirmina? ¿Solo lo que escribes? ¿Esto es así? ¿Pasa todo el mundo afuera? Sí. Vale, la gente lo ve, ¿no? Vale. Bien. Entonces, y esto es retomando lo que veíamos el día anterior, Retomando lo que veíamos el día anterior, acordaros que el receptor dopaminérgico está acoplado a una proteína G. En concreto, en el caso del receptor B2, es una proteína G que es inhibitoria. Va a hacer que se abran canales de potasio, canales de cloro y que se genere un estado de inhibición en la neurona. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Un agonista completo estimula al receptor dopaminérgico y produce una acción a nivel de la proteína G, pues, completa. Por otro lado, un antagonista, como ya sabéis, cuando se une al receptor, no activa la proteína G, solo lo tapona. Y un agonista parcial se une al receptor, sí, pero produce una acción a nivel de la proteína G que es menor, no tiene el mismo calibre, veis que la flecha aquí es más grande que esta, ¿vale? Sin embargo, también tiene otro efecto, y es que la unión es bastante, la unión es fuerte, aunque sea un agonismo parcial, no quiere decir que la unión de la molécula al receptor no sea fuerte, tanto que puede llegar incluso a desplazar al ligando endógeno del receptor, que cuál es la dopamina, ¿vale? Entonces, con el agonista parcial lo que hacemos es barrer el exceso de dopamina que hay unido a estos receptores, ocuparlo por una molécula pero que no me va a activar al mismo nivel que la dopamina, sino un poquito menos. O sea, que corregimos ese estado de hiperactivación, ¿eh? Y lo quitamos de la dopamina endógena, la sustituimos por un fármaco que estimula un poquito menos. De esta manera, lo que hacemos es llevar a los niveles de estimulación dopaminérgica a esa zona intermedia que era la que nos interesaba. ¿Esto se entiende el concepto? Cuando hablamos en farmacología tenemos que diferenciar dos cosas: la potencia a nivel del agonismo y la afinidad de la molécula por el receptor. La afinidad es con la fuerza con la que se une. La potencia es la potencia que tiene para activar los mecanismos intracelulares de ese receptor. Puede haber un fármaco que sea muy afín, pero poco potente, es decir, se une al receptor de una manera pues fuerte, estable, que no lo quita nada de ahí, pero luego la acción que tiene pues no es muy fuerte. Es muy afín, pero es poco potente. Puede haber todo lo contrario, fármacos que son poco afines, tienen poca afinidad, pero que si se llegan a unir al receptor, pues es un efecto muy fuerte. O sea, que afinidad y potencia no son dos conceptos que necesariamente vayan de la mano. ¿Entendéis la diferencia? Uh-huh. O sea, una cosa es eso, que es afín si se une al receptor de una manera ávidamente, pero otra cosa es que luego, una vez unido, pues la potencia de su efecto sea más o menos. Entonces, los agonistas parciales pueden ser muy afines, pero tiene una potencia intermedia. Y esto es muy interesante porque al ser muy afines son capaces de barrer la dopamina endógena que hay demasiada y la sustituimos por algo que primero evita que la dopamina se una porque tiene más afinidad, pero luego la estimulación que hace no es tan fuerte. Y eso consigue una regulación intermedia de los niveles de activación del receptor. Insisto, ¿se entiende el concepto? Es muy importante que lo entendáis. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿La gente en casa lo entiende?
Bueno,
insisto que es un concepto muy importante. Pues esto es lo que hace el arimidazol, ¿no? Es un agonista parcial que de lo que se trata es de llevar los niveles de la estimulación dopaminérgica a zonas intermedias. Esto es un poco lo que dice la limpración, por ejemplo, está por afinidad cerca de la parte antagonista, es decir, por la afinidad, pero luego la potencia hace que se produce una estimulación intermedia. Y esto es muy importante. Bueno, pues si esto se entiende, luego lo que quiero es comentar algunos aspectos, porque mirad, la farmacología de los antipsicóticos atípicos es muy, muy compleja. Si miráis fármacos como la clozapina, o la propia olanzapina, veréis que se unen a muchísimos, o sea, decenas de receptores. ¿Vale? Tiene un que se considera una verdadera polifarmacia intramolecular, que una misma molécula pues es como una farmacia entera, actúa a nivel de muchísimos receptores. Entonces, claro, si una molécula se une a tantos receptores en el sistema nervioso central, pues esto tiene que tener un efecto. Y claro, yo sí consigo que haya un antagonismo de 2, antagonismo 5-HT2A, por ejemplo, con la quetiapina o la olanzapina o la clozapina, pero luego puede haber antagonismo H1, bloqueadores, puede que sean bloqueantes de los transportadores de monoaminas, de los receptores de otros receptores de serotonina, de histamina, de receptores adrenérgicos, en fin, hacen muchas cosas. Y estos perfiles van a tener sus acciones, sus efectos también a nivel psicológico. Por ejemplo, otros efectos no antipsicóticos que tienen los antipsicóticos, ahí los tenéis, pueden tener acciones antidepresivas. Y estos son los receptores que tendrían parte de culpa, entre comillas, de esas acciones antidepresivas. Fijaros, todos estos alfa 2, bloqueando los transportadores, también el propio agonismo parcial a nivel del de 2 o del receptor 3. ¿Acciones antimaníacas? Pues ahí también, a nivel del 5-HT1A, 2A, 2D2. O sea, fijaros, también estos antipsicóticos van a tener acciones antidepresivas, antimaníacas. De hecho, en determinadas depresiones que tienen componentes psicóticos, se puede combinar un antidepresivo con un antipsicótico. Esta combinación es bastante típica. Y en algunos casos de trastorno bipolar, como ya veremos, también se pueden utilizar antipsicóticos atípicos, ¿vale? Porque también tienen acciones de estabilizadores del estado de ánimo. O sea, que son fármacos que, a pesar de que se utilizan en el campo del manejo farmacológico de los trastornos psicóticos, también tienen usos, en algunos casos fuera de ficha, para otro tipo de condiciones. Y se utilizan en combos, en combinaciones. Y no es nada raro eso, ver que se utilice antipsicóticos con antidepresivos o con otros estabilizadores del estado de ánimo. Aunque sí que es verdad, y esto es un principio básico de la psicofarmacología, es que lo que debemos de intentar, o lo que los psiquiatras deben de intentar, es la monoterapia. Y tener, si es posible, aunque rara vez se consigue, tener a los pacientes intentando tomar solo un principio activo, si es posible, a nivel de los trastornos de comportamiento. Bueno, problemas también a nivel cardiometabólico, pues aquí tenéis algunos de los receptores implicados. Esto es un problema gordo con los antipsicóticos atípicos. Producen en general ganancia de peso y somnolencia, ¿vale? Estos son los dos efectos secundarios clásicos de los antipsicóticos atípicos. De hecho, no es raro ver que en pacientes esquizofrénicos o que tengan algún tipo de problema del trastorno esquizofrénico, del espectro esquizofrénico, pues son gente que suele estar por sobrepeso. Por dos motivos. Primero, puede haber una tendencia previa, no se sabe muy bien la relación, si la propia obesidad, esto es algo que se está estudiando, puede ser un factor desencadenante de una condición de esquizofrenia latente, podría ser, pero también es verdad que en un subgrupo de pacientes de esquizofrenia puede haber tendencia a comer más, porque en general tienen problemas de control de impulsos. Pero, y esto es así, el problema también es que la medicación que toman produce ganancia de peso. Pueden llegar a ganar hasta 15 kilos. 15 kilos. Y no solo el problema es la ganancia de peso, sino que también altera, por ejemplo, el perfil lipídico, produce además en general todo un síndrome cardiometabólico, y es un problema. Entonces, en determinados fármacos hay que controlar primero que no sean pacientes con sobrepeso inicial, que no haya problemas historial de problemas cardíacos, pues en cardiópatas, y hay que ir controlando los niveles de triglicéridos en sangre y la función del páncreas.
Pero eso a lo mejor está más relacionado con perfiles con síntomas negativos, ¿no?
Es que la.
La mezcla de peso, o sea, cuando hay una asistencia a la mezcla de peso, más que a síntomas positivos.
La pregunta es: ¿la ganancia de peso está asociada a los síntomas positivos o negativos? Depende. Si es actuación del fármaco, da igual. Es una acción farmacológica.
Si es un cambio metabólico.
Eso es. Si es por una tendencia previa, en realidad es más bien por problemas de control de impulsos. Bueno, y luego las acciones ansiolíticas, sedantes o hipnóticas, pues se pueden relacionar más bien con la acción a estos niveles. Está a nivel del receptor H1 también. Entonces, como veis, una misma molécula, toda la cantidad de cosas que puede hacer. Además, como veremos con la quetiapina, por ejemplo, depende incluso de la dosis. A dosis bajas, pues puede funcionar más como con acciones más sedantes, antimaníacas. A dosis intermedias puede tener funciones más de tipo antidepresivo, y a dosis más altas le das la función más, el efecto más antipsicótico, porque incluso dependiendo de la dosis, el perfil de acción a nivel de receptores cambia, ¿vale? Conforme vamos aumentando la dosis, la molécula empieza a actuar a otros receptores que no actuarían a dosis más bajas. Y eso tiene que ver, además, con los conceptos de afinidad que os decía antes. Si una molécula tiene muchísima afinidad por un determinado receptor, hará falta muy poquita dosis para que se una a ese receptor. Pero también, si tiene menos afinidad por otros receptores o muy poca afinidad, solo si la dosis es muy alta, empezará a unirse a esos receptores por los que tiene poca afinidad. ¿Vale? Por lo tanto, dosis y afinidad sí que están relacionados. A dosis bajas, la molécula se va a unir solo a aquellos receptores por los que sea muy afín. ¿Vale? Y a dosis ya más altas, vamos a empezar a tocar receptores para los que sea menos afín. ¿Vale? Entonces, y esto, como por ejemplo veremos con la quetiapina, puede hacer que un mismo fármaco, en función de la dosis, sea tenga un efecto más tranquilizante, más antidepresivo o más antipsicótico. Con el mismo fármaco. ¿Vale? Pero son conceptos muy importantes: la potencia, la afinidad, y luego este concepto de polifarmacia intramolecular que tienen los antipsicóticos. No, porque eso depende de la dosis. Preguntan que por qué mandaba su utilidad para los vértigos con todos estos efectos que me arrollo, ¿no? Depende de la dosis, y además hay algunas formulaciones de la sutilidad que no atraviesan la barrera hematoencefálica. De hecho, hay algunas que se utiliza para regular el tránsito intestinal a nivel del receptor de 2 todo el sistema gastrointestinal. Pero son formulaciones que, por ejemplo, no atraviesan la barrera hematoencefálica. Y también depende de la dosis. A dosis bajas no produce esos efectos. Y además son, a nivel, en este caso, es bastante específico el receptor dopaminérgico de 2. Otra pregunta ya por ahí.
¿Y estos fármacos crean dependencia?
Que preguntan si estos fármacos crean dependencia. Como tal, en el contexto clásico de la dependencia en la adicción, los campos de las adicciones, no. No. Otra cosa es que por tomar esos fármacos no se desarrollen estrategias psicológicas de control de los síntomas y entonces no se puedan quitar nunca. Pero no, dependencia sí a nivel. No. Solo en algunos casos, pero fíjate que si hubiera alguno que tuviera algún perfil de bloqueante del transportador de dopamina, por ejemplo, podría haber un cierto potencial, pero no.
Pero sí que se generan, como tú has dicho, mecanismos que entonces ya no se pueden eliminar. No es por la enfermedad en sí, sino que.
No. Esto es, por supuesto, que los receptores, al igual que habíamos visto con las disquinesias tardías en los antipsicóticos convencionales, puede haber regulación a nivel de los receptores que en fin, si tú estás bloqueando un receptor durante mucho tiempo, va a haber una serie de cambios compensatorios a nivel de ese receptor, que luego pueden tener consecuencias. Pero en general, con estos fármacos, esos efectos son menores, bastante menores. Pero bueno, sí, puede haber, y está en general, está poco estudiado. Sí. No. Preguntan si se pueden quitar de DNH. No, en absoluto. Tiene que haber una descontinuación, un desescalado progresivo. incluso a nivel de dos, tres o más semanas. Un mes, mes y medio, depende. Depende además de qué tipo de fármaco estemos quitando y si vamos a empezar otro. Eso lo vamos a ver después. Si estamos pasando de, pues eso, de quetiapina a risperidona, de risperidona a clozapina, la clozapina si hay que retirarla de una manera especial. En fin, hay una serie de recomendaciones y esto es terriblemente importante. Que se haga muy bien. Si no lo haces, pues puede haber efectos rebotes bastante peligrosos, de a lo mejor una activación maníaca, un repunte de los síntomas positivos, todo tipo de anemia cardíaca incluso. O sea, hay que hacerlo muy, muy despacito.
¿Y si no deja de, se prescinde de dar los antipsicóticos a los niños?
Pues depende, si no tiene otro, si la persona no se ha ido a terapia y no tiene y está poco controlada, puede haber un repunte, o sencillamente esa persona puede estar descontrolada y perder, depende del tipo de trastorno que tenga.
Pero este es dependiente, ¿no? Me refiero a los pacientes de esquizofrenia, siempre tienen que tomar algún antipsicótico.
En la práctica sí, siempre, al menos con el modelo de tratamiento que tenemos en España. Y en general yo creo que sí, siempre va a haber un manejo farmacológico asociado. Otra cosa es que luego con trabajo social, con terapia psicológica, la calidad de vida de estos pacientes mejore muchísimo. Pero de momento en España el tratamiento farmacológico de base se mantiene. Y es verdad que es que estamos hablando de esquizofrenia, pero yo insisto siempre que es espectro esquizofrénico. Puede haber una esquizofrenia muy florida con todo tipo de síntomas, pero puede haber más esquizotipias, puede haber incluso depresiones con componentes psicóticos, en fin, es todo un espectro y dentro de los trastornos esquizofrénicos hay varios tipos, incluso hay, no es lo mismo una esquizofrenia tipo paranoide, tipo esquizofrénica, en donde hay más, pero a mí es que no me gusta hablar de esas terminologías más tipo DSM, sino mejor hablar de los que hay mayor predominio de síntomas positivos, cognitivos, agresivos, depende. Y en función de cada tipo, de cuál sea el tipo de síntoma, la dimensión sintomática que predomine, hay que manejarlo de una manera o de otra. O sea que yo insisto, y os lo avisé el primer día, aunque en psicopatología os hablo mucho del DSM y todo esto, y es verdad que debéis de conocerlo porque es una herramienta para comunicarse bien con otros profesionales, tenéis que ir muchísimo, muchísimo más allá. El DSM no es más que pues que poner etiquetas a cosas que ocurren, pero no explica muy bien por qué dicen, cómo es posible, por ejemplo, que diferentes síntomas ocurran en varios tipos de trastornos que nada tienen que ver entre sí. Por eso, de hecho, los institutos de salud de Estados Unidos están intentando promover que se adopte lo que se llaman los criterios por dominio de investigación. Los RDCs son formas de proceder a los diagnósticos de los trastornos del comportamiento basados en estas dimensiones sintomáticas que además sobre las que se hay una investigación a nivel psicológico muy, muy profunda, ¿vale? Y no sencillamente catalogarlo en función de la reunión de una serie de expertos que cada 10 o 15 años deciden que se creen o desaparezcan trastornos mentales. Las cosas, si son, no se pueden crear o pueden quedarse desaparecerse porque de repente, pues ahora ya no existe. Ahora, no sé, es que ha habido muchos cambios con el DSM-5.
Asperger,
por ejemplo, no existe.
La homosexualidad, que estaba...
Bueno, eso fue en el año 83, me parece, con el DSM-3.
Sí.
Entonces, bueno... Que yo esto os lo voy a decir a lo largo del curso, que tenéis que ir mucho más allá. Y precisamente eso es lo que aportamos los psicólogos, estudiar las dimensiones continuas del comportamiento humano, que ocurren en diferentes contextos y que pueden ir mal cuando se hacen a lo mejor excesivas. Pero en combinación, no es como que de repente una persona se convierta en otra porque empieza a tener alteraciones del estado de ánimo. No, es que a lo mejor un proceso psicológico normal, que es la regulación emocional, empieza a fallar y habrá que ver por qué. Pero eso no le convierte cualitativamente en otra cosa. Es algo más cuantitativo, más de rango, no de clase. Eso, de grado.
El uso continuado de estos fármacos puede cambiar la afinidad de la molécula a la retirada de
la afinidad, preguntan si el uso continuo de los fármacos puede cambiar la afinidad de la molécula. La afinidad de la molécula es algo que depende de la molécula. Lo que sí que puede cambiar es el número de receptores, que haya más o menos. Pero hasta donde yo sé, los receptores que hay son siempre los mismos y van a tener siempre la misma afinidad por la molécula. Lo único que va a que haya más o menos. Eso sí puede cambiar.
¿Hay otro punto por aquí?
Preguntan, bueno, esta es la pregunta de siempre, si se ve cercano el momento en que solo usemos terapias psicológicas para tratar determinados. Yo creo que está lejano y que a lo mejor en determinados casos no es aconsejable, pero esto en todo caso depende de lo que diga la investigación. En determinados trastornos, por ejemplo, en ciertos trastornos depresivos, el tratamiento farmacológico no aporta absolutamente nada. Nada de nada, en determinados trastornos depresivos, en otros sí. Entonces dependerá. En algunas cosas, solo la terapia psicológica es más que suficiente y no se aporta nada, en otras no, en otras cosas necesitamos los dos. Pero por eso debemos de ser críticos y acudir a la investigación que haya. Y nuestra parte es, insisto, terriblemente importante. Si con una terapia psicológica tú eres capaz de darle los instrumentos a una persona para que pueda, al final, pues, ser autónomo en su vida y enfrentarse a nuevas situaciones que en el pasado le han podido generar, pues, desarreglos en el estado de ánimo, pero ahora le das estrategias de afrontamiento, le das estrategias de análisis de los problemas, de evaluación de sus emociones, nunca más va a necesitar ningún tipo de fármaco. Nunca más. Mientras que si no, si está acostumbrado a esto, cada vez que estoy mal empiezo otra vez, pues cuando a lo mejor se le venga una mucho más fuerte, a lo mejor no sale de ahí. Yo insisto, por eso las terapias psicológicas son tan cruciales. Bueno, todo esto que hemos visto se entiende, entonces, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, pues mira, el libro en esta edición ha agrupado a los diferentes trastornos antipsicóticos atípicos en función de, bueno, como acaban. Están las pinas, las donas, esos son los dos grandes grupos. Luego tiene ahí un grupo intermedio donde está el aripiprazol, etcétera, y luego otros. Como una mezcla con los agonistas parciales tipo amisulpirida, sulpirida, etc. Entonces, yo quiero, os voy a explicar sobre todo las pinas, ¿vale? Luego ya os dejo que leáis las donas y el resto, porque, bueno, porque es de leer y entender, pero vamos a ver.
En cuanto al nombre, porque acaban en.
Sí,
en
clozapinas, enapina, quetiapina, etc. Las donas. Esperidona, paliperidona, iloperidona, ciprasidona.
Pero solo tiene principios comunes.
Entre ellas, sí. Entre ellas, a nivel farmacológico son más parecidas, etc. Y incluso derivan químicamente de moléculas similares. Y de hecho, cuando veamos cómo retirar los fármacos, vamos a tener a agruparlos en eso, en pinas o en donas. Pero sí, es. Mira, como ya os adelantaba, esta es la manera de representar en el libro los antipsicóticos atípicos. Bueno, aquí tenemos lo que hacen, ¿no? A nivel de los receptores, cuanto más grande sea el icono, más, el icono me refiero a esta, no a la bola esta, sino a esto o a esto, pues quiere decir que es más afín por ese receptor, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, esta molécula es la es mucho más afín por el D2 que por el D1, ¿vale? Y luego, cuando hay una parte así como sombreada, perdón, punteada, es que es un agonista parcial. O sea, es antagonista a no ser que se diga lo contrario. Y cuando se dice lo contrario es cuando es así. ¿Vale? Como ahí.
¿Es antagonista?
No, agonista parcial. ¿Vale? Entonces, aquí por ejemplo, tenemos que como. Y este fue el primer antipsicótico atípico y es el que se considera el canon de los demás. ¿Vale? Tiene eso, acciones antagonistas 5-HT2A y antagonistas de 2. O sea, esto es por eso se le considera como el canon. Pero luego fijaros todo lo que hace 5-HT1B, 2B, 5-HT2C, 1E, 3, 7, 6, de 4, de 3, de 1, alfa 1, alfa 2A, alfa 2B, 2C, H1, los muscarínicos, un receptor que no sabe ni lo que es, y agonismo parcial a nivel del 5-HT1A. O sea, fijaros la cantidad de cosas que hace. ¿Qué pasa además? Aquí abajo, para cada fármaco, está lo que representa es la afinidad que tiene, ya a nivel más cuantitativo. Partiendo siempre de los niveles del receptor de 2, ¿vale? Que sabéis que es como la madre del receptor de 2 de los efectos antipsicóticos, ¿vale? Todo lo que esté a la izquierda de esa línea del receptor de 2 quiere decir que es más afín a esa dosis. Entonces, a una determinada dosis de clofapina, la afinidad de la clofapina por todos estos fármacos es mayor que la de 2, ¿vale? Y luego estos que están a la izquierda es menor. Entonces, por afinidad, están ordenados de derecha a izquierda. La afinidad de la clofapina por el H1 es hasta incluso más afín que por el 5-HT2A. Hasta aquí.
¿Vale? En cuanto a la simbología, ¿hay algún símbolo que determine si es agonista o antagonista?
Es lo que os decía antes. Todos son antagonistas, a no ser que tengan este punteado.
Es agonista parcial. O sea, no hay ningún agonista puro.
No.
Vale.
Bueno, entonces aquí tenemos a qué receptor se une, si son, eso, si en algún caso hay un agonismo parcial, y aquí ya las afinidades de una manera un poco más cuantitativa, en función de cuántos signos más tenga o del tamaño del cuadrado. A una determinada dosis, insisto, pues fijaros, aquí está la afinidad por el D2, todo lo que está a la izquierda es más afín que el D2. Y todo lo que está a la derecha es menos afín. Sí.
Bueno, más afín, no lo tengo que dar. O sea, el H1 es más que el 5H3D2.
Sí, el H1 en concreto es el que es más afín de todos en la clofapina.
Vale.
O sea, que a esa dosis, lo primero que va a hacer la clofapina es unirse al H1.
Vale.
Y luego, a todo lo demás.
Entonces el tamaño de los
psicocitos
está alrededor, que has dicho que
también
se
volverá
más grande
o
más afín.
Sí, sí, más o menos. Pero sobre todo, lo que es, para fijaros en eso, lo de los cuadrados de abajo. Porque hay casos que no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y aquí el H1. Sobre todo es, bueno, la importancia también a nivel de efectos antipsicóticos. Que están...
La potencia, mejor.
No, aquí están en rojo sobre todo porque estos son los clave para los efectos antipsicóticos. Pero a nivel de afinidad, abajo es lo que os tenéis que fijar, ¿vale?
Y si mira, los tres primeros, estos tienen el mismo, tienen los cuatro primeros tienen la misma afinidad o es
posible? Sí, hombre, a lo mejor no es exactamente la misma, pero comparable, sí. Sí, afinidad.
¿La potencia no se representa ahí entonces?
Yo creo que no. Quiero recordar que no. No sé si... Vamos, no. Bueno, entonces, la clozapina. Vamos a decir cuatro cosas de cada uno de los antipsicóticos atípicos, ¿vale? Las cruces quieren decir, bueno, son una medida de la afinidad. Cuantas más cruces, más afinidad. Como os digo, la clozapina fue el primero y es como el prototipo, ¿vale? Lo que pasa es que no se utiliza en primera línea, ¿no? Cuando digo en primera línea, como la primera opción terapéutica. No. La clozapina nunca se va a utilizar como primera opción. De hecho, se utiliza cuando todo lo demás falla, ¿vale? Pues el tercero o cuarta línea. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene síntomas, efectos secundarios que son muy peligrosos, en concreto la granulocitosis o la neutropenia. Granulocitosis. Es porque puede afectar a la función hematológica y entonces, bueno, pues de repente hay una bajada muy radical de glóbulos blancos. Y pues vamos, puede ser una condición que lleva a la muerte, ¿eh? Por eso, cuando en algunos casos se prescribe clozapina, el médico que lo hace tiene que dar de alta a ese paciente en un registro especial que hay en el país y de vigilancia del uso de fármacos, y además, por supuesto, hay que hacer análisis de sangre cada semana, más o menos, ¿vale? Para hacer un recuento de, pues eso, de cómo está la función hematológica, pues a nivel de neutrófilos, basófilos, eosinófilos, todos estos, ¿no? De glóbulos blancos, bajada de glóbulos blancos. Tampoco vamos a irnos a ver exactamente cuáles, pero bueno. Luego, es verdad que este es el único que tiene probado esta característica, que es que reduce el riesgo de suicidio en esquizofrenia, ¿vale? Y como digo, es el que hay que utilizar cuando todo lo demás ha fallado, porque en esos casos incluso puede ser efectivo. Es verdad, bueno, ya lo hemos visto antes, que tiene una farmacología ultra compleja, pero tiene efectos secundarios que no son nada deseables. La sedación es uno de los más importantes, la ganancia de peso, ahí tenéis los receptores implicados, riesgo cardiometabólico por la ganancia de peso y la dislipidemia, puedo decir, agranulocitosis, etcétera. Entonces es un fármaco peligroso de utilizar. Por eso se recurre a él cuando todo lo demás ha fallado, ¿vale? Y ya os digo, ahí produce una sedación muy fuerte, ganancia de peso, etcétera. En España quizás este sea, aunque las cosas van cambiando poco a poco, el fármaco antipsicótico atípico que más se utiliza, la olanzapina. Fijaros, pues, que tiene menos acciones farmacológicas que la clozapina, hay menos cositas aquí pintadas alrededor. Aquí tenéis el perfil. Fijaros que el 5-HT2A está casi en el extremo de la afinidad, o sea que a dosis bajas va a unirse de lo primero al 5-HT2A, también al H1, y entonces eso hace que vaya a haber también somnolencia y ganancia de peso. Con la olanzapina también se produce ganancia de peso y es un problema, y hay una cierta somnolencia, pero bueno, hay muchos menos síntomas extrapiraminales que con los que si utilizábamos un antipsicótico convencional. ¿Sí?
Una pregunta, porque yo me queda claro que en el libro hay una información como contradictoria, porque pone de la clozapina, pone posiblemente tenga mayor riesgo cardiometabólico entre todos los antipsicóticos. Y después de esta también dice que está es el antipsicótico con mayor riesgo cardiometabólico.
No, pero has hecho los dos, ¿no? Dices con la clozapina que luego lo ha hecho con la olanzapina también. A ver. Sí. Yo, desde luego, yo lo que tenía más claro es que es la olanzapina la que produce un perfil de mayor riesgo cardiometabólico. Posiblemente esto no nunca son se hacen estudios, a lo mejor en algunos sale un poquito más la olanzapina, en otros la olanzapina, pero con la olanzapina es entre los que se produce mayor ganancia de peso. Con la olanzapina también, pero yo creo que en algunos estudios sabe que sea la primera clozapina, otros la olanzapina. Pero lo que yo había leído más y tenía como más claro en la cabeza es que es la olanzapina.
Gracias.
No. Bueno, en general se considera que es la olanzapina, que es un fármaco como más potente que la clozapina. Incluso a dosis altas no produce síntomas extrapiramidales, no es tan sedante. En ese sentido, por eso se utiliza más. Bueno, aparte de que no hay agranulocitosis. Riesgo cardiometabólico alto, ganancia de peso de hasta 15 kilos, en fin. Se suele utilizar dosis altas, ¿vale? También puede tener un efecto positivo a nivel del estado de ánimo por los receptores 5-HT2C, sobre todo por esto, bueno, también por los 7 y los alfa-2. Todos estos, el 2C, luego veremos que el antagonismo del receptor 5-HT2C aumenta los niveles de norepinefrina y dopamina en la corteza prefrontal. Eso puede ser muy importante en la depresión. Y también en el receptor alfa-2 veremos que regula los niveles de serotonina. Pero eso más adelante. Y en España, como os digo, durante mucho tiempo es el que se ha utilizado, el punto S y la risperidona. Es verdad que en términos ideales habría que probar muchos más antes de dar clozapina, pero no. Sí.
Algunos antipsicóticos también se utilizan para
el
tratamiento de dolor. Algunos
que pueden
reducir el dolor. Y la pregunta es...
Bueno, seguro que no se te refieres a los antidepresivos. Porque los antidepresivos sí que se utilizan mucho en el tratamiento de dolor. Por ejemplo, tipo dolor neuropático, en dolores como la fibromialgia, etc. Pero con antipsicóticos... Bueno, sigue la pregunta, a ver.
Y la pregunta es... operación
o un bloqueo, cualquier cosa que te quite el dolor, ahí tampoco puedes quitar el fármaco de golpe, ¿no?
Si tú no tienes dolor, tienes que seguir tomando.
Es que ya te digo, yo no tengo constancia, la verdad, de que los antipsicóticos se utilicen para el manejo del dolor. A lo mejor en algún caso muy, muy extremo. Pero antes se va incluso a antidepresivos tricíclicos en el caso de tipo de fibromialgia, etcétera, o incluso a algunos anticomiciales estabilizadores del estado de ánimo como la pregabalina, la lírica. Entonces la verdad es que bueno, entonces esto es preferible en pacientes que en los que no tengan sobrepeso. De hecho, muchas veces hay que tomar la medida del perímetro abdominal, hacer una analítica para ver el perfil lipídico, etc. Y ya os digo, y esto, los que hagáis el máster en psicología clínica y cojáis psicofarmacología clínica, seréis entonces mis alumnos, veremos en esta asignatura que esto es un problema muy gordo, lo del sobrepeso. Porque claro, agrava la sintomatología. Fijaros los problemas de imagen corporal que pueden dar eso. Y puede ser incluso un factor más que haga o favorezca el incumplimiento terapéutico, que no haya adherencia al tratamiento, que las pacientes no se tomen la medicación. Pues de repente si ven que se han puesto pues tremendos, pues dirán, mire, o incluso puede contribuir a sus ideas delirantes. Entonces, esto dependerá un poco de los tipos de pacientes, pero es algo que hay que tratar en terapia también. Y ya veremos que hay que... Una de las labores del psicólogo clínico en este tipo de temas, y que por eso debe de saber psicofarmacología, es discutir los posibles efectos secundarios que pueda tener la medicación, normalizarlos y explicarles por qué ocurre a los pacientes, ¿vale? Utilizando las técnicas psicológicas de, bueno, pues que ya estudiaréis, si no lo habéis hecho ya, de comunicación, fin, de escucha activa, algo a todo lo que veréis cuando lo veáis. Pues eso. La quetiapina, pues es otra pina de estas maravillosas. Esta, además, son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La importancia de la dosis y que, en realidad, la quetiapina, cuando se metaboliza en nuestro cuerpo, se convierte en otro compuesto que se llama norquetiapina, que tiene efectos un poquito distintos que la propia quetiapina. Entonces, tenemos como dos fármacos por el precio de uno. La norquetiapina va activar también de una manera más afín o va a bloquear los transportadores de monoaminas, teniendo efecto antidepresivo. Entonces, esta, la quetiapina, dependiendo de la dosis y del tipo de liberación, que ahora lo veremos, puede tener utilidad para más bien trastornos depresivos, trastornos del estado de ánimo o el trastorno psicológico. Entonces, os lo he dicho, que la quetiapina se convierte en una quetiapina y que entonces bloquea el receptor, el transportador de noradrenalina, y también tiene efectos a nivel de estos receptores, y que en general puede tener acciones antidepresivas. Y como os digo, es muy importante la dosis y el tipo de formulación. La formulación es, y esto es más cosa de los farmacéuticos, si es de liberación inmediata o de liberación prolongada. Esto quiere decir que después de tomarte la pastillita, si rápidamente se digiere y se libera todo el principio activo, o si la propia pastilla tarda como se va disolviendo muy poquito a poco, entonces vas consiguiendo una liberación prolongada del fármaco, ¿vale? Y esto pues cambia un poco, de que a lo mejor tengamos unos picos de fármaco en sangre, si es de liberación inmediata, más así, que luego bajen rápido, o si es de liberación prolongada, que vayan más así, ¿vale? Y fijaros, aquí por ejemplo, tendríamos un pico rápido, que si estamos hablando, por ejemplo, de problemas del sueño, como en a dosis bajas hace, pues quizás sea, puede ser importante, pero si luego lo que queremos es una dosis que esté controlando al paciente durante todo el día, pues nos interesa una deliberación más prolongada, ¿vale? Entonces, en este fármaco tenéis que tener, o acordaros, existen estos dos factores, la dosis, que en función de la dosis hace una cosa o la otra, y el tipo de liberación, el tipo de formulación, si va a ser de liberación inmediata o de liberación prolongada.
Hablando de la psicología, cuando menciona aquí en el libro el DEPOT, ¿qué es el DEPOT?
El DEPOT es esto precisamente, la formulación DEPOT es una formulación de prolongada, de liberación prolongada, sobre todo también es cuando se hace en inyecciones, un inyectable, que por el vehículo en el que está hecho el inyectable, que es de tipo oleoso más bien, tú lo pinchas y a lo mejor te está durando mucho tiempo. Pero la formulación de POT es eso, es que dura más tiempo. Eso es, eso es. Se va liberando y normalmente son en inyectables los de POT.
Pero siempre es inyectable.
Creo que sí. Bueno, entonces aquí es un ejemplo de lo que os contaba antes. Fijaros, el pico de fármaco con la liberación inmediata, que es mucho más rápido, y el pico con la liberación prolongada, pues que tarda más, pero luego, fijaros, a las 24 horas existe toda esta diferencia. La quetiapina tiene efectos antidepresivos, ¿no? De hecho, ahora esto que vamos a ver. Con 300 miligramos y una liberación prolongada, pues hay una ocupación que tarda más en funcionarse, pero bueno, que puede ser lo suficiente y durar horas. Si es de liberación inmediata y a una dosis altas, esto se utiliza cuando necesitamos, entre comillas, un chute fortísimo de fármaco que además ocurra pronto. ¿Vale? Pero claro, estos con casos muy resistentes, pero el problema es que como a las 12 horas ya el fármaco ha bajado casi por completo, pues ahí ya no tenemos al paciente controlado. Sin embargo, si utilizamos esta dosis alta pero a liberación prolongada, mantenemos casi todo el día los niveles de fármaco. Entonces, en términos antipsicóticos, es mejor la dosis, la duración prolongada, porque el paciente está bajo los efectos del fármaco durante todo el día, pero si lo que estamos buscando es un efecto más hipnótico, sedante, tranquilizador, es mejor una liberación inmediata porque ese es el pico que vamos a tener. Entonces es mejor tomarla antes de irse a dormir, un poquito antes de irse a dormir, de tal manera que nos favorezca la inducción del sueño, pero que cuando nos levantemos el fármaco ya se ha ido y no tengamos somnolencia durante el resto del día. ¿Vale? Mira, esta, aquí lo que tenéis, más que niveles del fármaco, sino de una manera estimada, la ocupación del receptor B2, que como sabéis es un poco el índice que tenemos de efectos antipsicóticos, con una dosis de 800 miligramos de quetiapina, tanto a nivel de liberación prolongada como de liberación inmediata. Entonces, fijaros, si os acordáis que más o menos buscábamos, pues eso, unos 70% de ocupación del receptor para conseguir los efectos antipsicóticos. A partir de las 12 horas, efectivamente, ya estamos perdiendo en el azul el margen terapéutico, mientras que con el de liberación prolongada lo mantenemos durante bastante más tiempo. En el máster es más difícil psicofarmacología, pero eso es lo que estamos dando ahora. No es más difícil, es mucho más fácil. Porque es la aplicación clínica, se habla ya de nombres comerciales, de dosis, de efectos secundarios, de estadísticas de uso en España, de cosas como mucho más concretas y más de cara a la clínica. Esto es la base, un conocimiento básico que todo psicólogo debería tener. Luego en el máster, que es una optativa, pues ya es eso, cosas mucho más aplicadas. Por ejemplo, el uso en niños, en ancianos, este tipo de cosas. Os animo a que lo cojáis, que es muy bonito. Bueno, entonces la quetiapina siempre se pone el ejemplo de recetas de oro con los osos, ¿no? Que hay que conseguir la dosis adecuada para un efecto muy concreto y que no hay ni que pasarse ni quedarse corto en función de lo que queramos. Que si queremos un efecto antipsicótico, pues la dosis de 800 miligramos. Que si queremos un efecto antidepresivo, la dosis de 300. Que si queremos un efecto hipnótico, la dosis de 50. Porque fijaros que de todo el perfil posible, a esta dosis de 50, sobre todo hay un efecto antihistamínico, que sabéis que puede ser sueño. Si ya nos vamos a los 300, pues ya ahí entran en juego receptores 5-HT2A, el transportador de noradrenalina, 5-HT2C, etc. Si ya seguimos a 800, pues ya entra en juego más el receptor de 2, 5-HT2A y otros receptores que tienen efecto antipsicótico. ¿Vale? Entonces, insisto, es muy importante que entendáis cómo. Y esto depende también de la afinidad del fármaco con sus receptores. Si tiene menos afinidad, a lo mejor por el 5-HT2A que por el H1, vamos a tener que aumentar mucho más la dosis hasta llegar a alcanzar este receptor. Pero el H1, pues mucho menos. ¿Vale? Entonces, ya os digo, la dosis y la forma de liberación. Y hay algunos comentarios ya del uso clínico. La dosis de 300 miligramos en liberación prolongada es buena como antidepresivo en trastorno bipolar. Recordad un poco que la propia quetiapina inhibe el transportador de noradrenalina y que además, como antagoniza el 5-HT2C, pues aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal, que esto luego lo veremos, que se puede utilizar como un agente sinérgico para potenciar los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, que son antidepresivos. En una depresión unipolar, cuando solo la monoterapia falla, es decir, cuando estos son los combos, ya cuando lleguen esos antidepresivos veremos todos los combos que se pueden utilizar. Tenéis algunos comentarios, no tenéis síntomas piramidales ni la de prolactina y sí que tiene riesgo de cambio metabólico. Insisto. Asenapina. Bueno, pues este tiene un. Está derivado un poco de la mirtazapina. que es un antidepresivo, luego ya lo estudiaremos. Tenéis estos perfiles de uso y algunos comentarios. La mirtazapina, que ya luego esto, yo no lo sabía, me lo contaron los amigos míos que son médicos y cuando lo estudian, le llaman la mirtazapina, porque produce aumento de peso también, ¿no? Y ganas de comer. Mirtazapina. Pues ya lo sabéis. Que está relacionado con este antidepresivo a nivel de esos receptores. Por su perfil farmacológico debería tener acciones también antidepresivas, pero no están claras, solo se han observado estos casos. Acciones antipsicóticas y antimaníacas. Se metaboliza a nivel del hígado, entonces pierde potencia, por lo tanto no se da vía oral, sino sublingual, para que evitamos ese paso, primer paso hepático. Y se da en una administración prorrenata, según necesidad. Esto es una terminología farmacológica que quiere decir según haga falta, ¿vale? Prorrenata. Bueno, entendéis que puede ser un poco sedante, que no puede ser sin más. Esto es lo que un poco, cuando estudiéis esto, que ya es más conceptual, tenéis que tener muy claro para qué, y esto es lo que os pueden preguntar, para qué se utiliza un fármaco u otro, para qué es bueno, en qué condiciones. Pues mira, si hay un componente más de tipo psicótico o está mezclado con problemas depresivos, en fin, esta parte del uso clínico de para qué es bueno, efectos secundarios, cuál es el que tiene más, pues, más problemas cardiometabólicos o el que tiene menos, todo eso es importante. Bueno, aquí tenéis alguna cosa más, que como antagoniza el 5-HT2C, aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal, que esto ya os lo he dicho varias veces, y os lo tenéis que aprender, ¿vale? Un antagonista de este receptor tiene este efecto. Y aquí lo veis. Mirad, si nosotros tenemos una neurona serotoninérgica en los núcleos del brazo, ¿veis? Está, hay una neurona serotoninérgica, bueno, los núcleos del brazo mesencefálicos, que va a activar a interneuronas GABAérgicas, que a su vez controlan la función de neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral o noradrenérgicas en el locus ceruleus, ¿vale? Y las inhibe. Por lo tanto, cuando la serotonina que sale de esta neurona serotoninérgica de los núcleos del brazo activa los receptores 5-HT2C somatodendríticos de estas interneuronas GABAérgicas, lo que va a hacer es activarlas y por lo tanto estas van a inhibir pues, o las neuronas dopaminérgicas mesocorticales o las noradrenérgicas del locus ceruleus a la corteza. Pero claro, si nosotros metemos un antagonista a este receptor, como siempre hacemos, evitamos que esto ocurra. Y entonces, no se activan las neuronas, las interneuronas GABAérgicas, por lo tanto, no se inhiben las neuronas dopaminérgicas mesocorticales o las que van del locus ceruleus a la corteza. Y entonces aumentamos los niveles de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal y esto pues, tiene acciones antidepresivas importantes. ¿Vale? Por lo tanto, insisto, antagonismo 5-HT2C, aumentamos los niveles de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal. Eso, importantísimo. Bueno, ¿más cosas de la senapina? Pues ahí tenéis algunos comentarios más. Que tanto por su nivel del antagonismo alfa 2, esto lo estudiaremos cuando veamos los antidepresivos, no os preocupéis. Como por otros, recordad por ejemplo que si antagonizamos el 5-HT1BD aumentábamos los niveles de serotonina también porque evitábamos que se activara el freno. Con el 5-HT7, todos estos receptores alfa 2, 5-HT1BD, 5-HT7, 5-HT2, tenéis que asociarlos a efectos antidepresivos, ¿vale? Y por lo tanto, la xenapina se podría utilizar de manera sinérgica con antidepresivos que ya veremos en su momento. Sin embargo, esto está a nivel teórico, es posible, pero luego a nivel práctico no se ha terminado de ver en los estudios. Otra pina, la fotepina. Estos son más raros, ¿eh? La xenapina, la fotepina, estos se usan mucho menos. Entre otras cosas, porque esto, por ejemplo, produce algunos síntomas estapiramidales y elevaciones de prolactina, o sea, es un mal antipsicótico atípico. Peligro de convulsión, de ganancia de peso, sedación, vamos, una joya. Efectos cardiometabólicos, posibles efectos antidepresivos, pero no se han mostrado. Por eso no me suena, vamos. Ahí tenéis el perfil de la fotepina. Bueno, entonces, lo que os decía, para acabar el tema, leed por favor, y si queréis hacer un poco lo que yo he hecho con las pinas, con las donas. Para cada dona, risperidona, paliperidona, todas estas, lurasidona, en fin, en ese momento. Poner los pros y los contras, para qué vale, para qué son buenos y qué efectos secundarios negativos tienen. Para qué se recomiendan, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener muy claro, es lo más clínico del tema. Ya hemos visto todos los mecanismos psicofarmacológicos de todos los receptores, etcétera, que por eso ahí me he detenido más, porque no se va a costar, pero esto ya es nuestra tarea. Leer y haceros unas tablas, si queréis, de efectos o positivos o recomendaciones de uso y efectos negativos de cada uno de estos, ¿vale?
¿Estos son los importantes o qué?
No, son igual de importantes, pero bueno, es que si no nunca acabaremos el tema, ¿vale? Y por supuesto, si tenéis dudas, lo vemos, ¿vale? O sea, pero por favor, no decís, esto como lo hemos visto en clase, no, esto vamos, la risperidona es importantísimo. Junto con la olanzapina es de lo que más se utiliza en España, sí. Ortostática. Sí, hipotensión ortostática. Sí, ya la hipotensión ortostática. Eso es. Nosotros, el aripiprazol, el desmisprazol y el RIF, ¿cuál es? ¿Cuál es el RIF? Que no veo ahora.
Aripiprazol,
desmisprazol.
Caripratina.
Sí. Luego nosotros, eso, misulpirida. Y luego leeros esto del bloqueo alfa 1 y el 5-HT7 en estos fármacos, ¿vale? Y ya está. Insisto, si tenéis dudas, me lo preguntáis, leeroslo para la clase que viene. Porque, que no es que no sean importantes, pero bueno, es que hay que avanzar, porque si no, no acabaríamos nunca.
Luego lo de cambiar...
Eso lo vamos a ver. Sí, eso es. No, y eso también, pero bueno, lo otro vas a tener que explicar una cosa más. Entonces... entonces, para la clase que viene, por favor, leeros eso, leeros lo que queda del tema, ¿vale? Del capítulo. para porque y la fe más adelante. Vamos a acabar esto y en la clase que viene y ya empezamos el siguiente tema, ¿vale? Entonces empezad ya también a estudiar los trastornos del estado de ánimo, y vamos a los antidepresivos. Y ya está, ya lo hacemos.